Génesis 16, oremos. Padre, ahora que nuestra adoración continúa, nuestros corazones, nuestras mentes, y somos parte de este enfoque y del Espíritu de Dios nos ha traído en tu palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes para entender, de ver no solamente el texto, sino las crisis de que estamos pasando en este tiempo único de nuestra tiempo de la humanidad. Queremos que nos des fuerza y que nos quites esos temores en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. En dos semanas de hoy celebraremos la resurrección de Jesucristo. Dentro de dos semanas después de esto, algunos de esos van a estar en Jerusalén y viendo la tumba donde hay, sabemos que Jesucristo resucitó de la tumba. Entre todo esto, celebraremos la resurrección. Ahora, en el año 1602, había un hombre que se llamó Mohammed, que era un profeta islámico, y fue enterrado en la ciudad de Madián. Ellos no celebran la resurrección, sino que celebran la vida de él y su muerte. Miles y miles de gente visitan esa tumba cada año, y no celebran nada más que ese hombre está muerto. Hace algunos años que se una confrontación entre un cristiano y un islámico, y el cristiano sonreía, y el islámico dice, nosotros vamos a Madián, a la tumba de nuestro profeta, siquiera vemos la tumba, ustedes cristianos van a Jerusalén, y todo lo que ven es una tumba vacía. El cristiano sonreó y le dice, ¡ea esto! ¡Eso es todo nuestro punto! Este señor Jones, que era un misionero a India, ministró diferentes gentes de diferentes culturas, dijo esto, los budistas y los hindús se paran al lado y están desilusionados, los musulmanes están sumergidos, pero solamente los cristianos exaltamos. En las próximas dos semanas estaremos viendo el país de Islam y vamos a ver lo negativo y lo positivo, y lo vamos a ver en dos formas diferentes. Vamos a ver las amenazas y también las oportunidades que existen. Esta vez vamos a ver al lado de las amenazas, porque después de todo, el Departamento de Seguridad Interna, nuestro gobierno ha respondido a los islámicos radicales y en nuestras fronteras, pero no queremos detenernos ahí, porque yo de veras creo que hay una oportunidad tremenda aquí para los cristianos. Después de todo, Jesús los ama igual que a ellos y nosotros debemos de ser los que tenemos que alcanzarlos para Cristo. Génesis 16, vamos a ver este punto a la luz del Ismael, el otro hijo de Abraham. Como la Escritura nos lo dice, que Abraham tuvo más hijos, otros 6 más, que nacieron de Setura, que fue su segunda esposa. Pues estos son los dos más famosos de Abraham, Isaac y el que vamos a ver este día, Ismael. Yo sé que no todos los musulmanes pueden o son descendientes del linaje de Ismael. Yo comprendo esto, pero también entiendo que todo musulmán puede buscar su descendencia al segundo, a este hijo de Abraham que se llama Ismael, que en el Corán le llaman profeta. También creo que es la religión de Islam es única y permite a los árabes que encuentran las predicciones de lo que vamos a leer en nuestra Biblia. ¿De dónde comenzó y de dónde se originó todo? ¿De dónde se originó todo, tanto Israel como ellos? ¿En qué parte del mundo, en el Medio Oeste, se parece que está siempre poniendo al mundo en inquietud? ¿Qué es su programa? Hay algo que se puede ver en las Escrituras. Vamos a ver a Ismael. Vamos a ver a su nacimiento, los números, su nombre y su naturaleza en este pequeño estudio que tenemos esta mañana. Vamos a pasar al 16:1 al 3 y los vamos a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos. A ella tenía un siervo una egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril y no tengo, pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, la egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Ustedes han oído el dicho que dice que Dios ayuda a los que se ayudan? ¿Han oído eso? Yo crecí oyendo esto por las palabras de mi padre. Mi padre siempre decía eso y decía, la Biblia dice que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a ellos mismos. Cuando yo vine a ser cristiano, lo busqué en la Biblia y me encontré que la Biblia no dice ninguna parte de esto. Los profetas no lo dicen, los apóstoles no lo dijeron, no está en la Biblia, esa es la verdad. Solamente que vayan ustedes al primer libro de Tesalonicenses, no lo van a encontrar. Ben Franklin fue quien lo dijo y no la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros debemos ayudarnos porque solo Dios nos puede ayudar, no nosotros mismos. Aquí hubo una pareja que decidieron, aquí vamos a ayudar a Dios para que Dios cumpla su promesa. Dios les había prometido un hijo. A esa edad era horrible no tener hijos, especialmente una mujer no tener familia en esa cultura era horrible. Sobre todo esto, Dios les había prometido a esta pareja un hijo. Ya habían pasado 11 años. Estaban esperando este hijo por 11 años. No se había cumplido por 11 años cumplir, esperar y esperar. Y se imagina las conversaciones que ellos tenían. Posiblemente decían, Abraham, querido, yo sé que tú de veras quieres que yo tenga un hijo, pero mírame, soy una mujer de 75 años. Esto no va a suceder. Pero aquí está mi sierva Agar, y quizás podamos tener un hijo a través de ella. Es interesante que Abraham en esta historia no es él como una roca de Gibraltar, pero si era, en este caso fue muy sumiso a lo que su esposa dijo. Me imagino esa plática que ellos tenían. Sara, si entiendo bien lo que me estás diciendo, ¿quieres tú que yo tenga relación sexual con tu sierva y está bien contigo? ¿Y tú crees que es la voluntad de Dios? Pues está bien. Pues alguien tiene que sacrificarnos entre los tres, pues seré yo el que me sacrificaré. ¿Entendiendo eso? Los reglamentos de esos días, todos estos documentos que se ve que todo esto era legal a ese tiempo. No podías tener familia, pues busca una sirvienta para que puedas tener familia con ella y serán tus hijos. También debemos de entender que no más porque era legal, no era bíblico. Era legal ahorita divorciar a una mujer por diferencias reconciliables, pero no es bíblico. Es legal tener un aborto, pero no es bíblico. Es legal emborracharte, pero no es bíblico. Entonces el asunto aquí es, a través de la vida, el asunto legal es, ¿qué es lo que Dios quiere? Si ellos vinieron con este plan, en los siguientes versos que sigue, verso 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Pobre señor, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, que juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora Sara está viendo con celo y con coraje a su esposo. Notemos qué pasivo es Abraham en esta situación. Abraham respondió a Abraham, Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, Abraham está pasivo y le dice, hey, mujer, tú tienes que confrontar esta situación, tú tienes que tratar este problema. ¿Qué sucedió? Parece ser que Sarai la levantó, la puso desde sierva, la puso en un nivel de concubina, que es lo que había, y vemos en el verso 7. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí está Agar, despreciada por Abraham y Sara. Seguramente vemos que Dios no la había abandonado, porque el ángel vino a confortarla para dirigirla. Y ya que vemos esto, esa es la primera vez que vemos que en la Biblia que el ángel del Señor aparece. Lo hemos oído que en el Antiguo Testamento aparecía esta persona única, que es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es un ángel grandísimo que estaba en la presencia de Dios. Muchos creen que es el ángel Gabriel, o algunos comentaristas en estos días creen que este ángel de Jehová que aquí se presenta no es otro, sino que era la presencia de Jesucristo preencarnada. Porque cuando el hombre de Jehová habla aquí, habla como si él fuera Dios. Dice, yo te bendeciré, yo haré esto. El ángel habla como que es la primera persona. Y también vemos que el ángel de Jehová aparece a través del Antiguo Testamento. Y de repente, cuando Jesús nace, ya nos aparece más el ángel de Jehová. Entonces, de veras, no sabemos ni vamos a hablar de este dogma, pero lo que sí es importante es que veamos ver algo que voy a hablar esto. En el país islámico, los ángeles son bien importantes. Hay una jerarquía de ángeles. Ángeles que vienen desde Alá a través hasta la humanidad. Ellos le llaman Gabriel porque dicen ellos que Gabriel fue el que tuvo la relación o la plática con el profeta Mohammed y que le ordenó que escribiera el libro del Corán. Ellos creen que toda persona tiene dos ángeles que les graban toda su vida, y este récord va a ser presente el día que vengan al juicio. Vamos a ver el verso 9. El ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es una palabra muy importante aquí, sumisión. Es importante porque es la fundición de los islámicos. ¿Qué quiere ser, celebra esto? Muslim quiere decir el que es sumiso. Para ellos es importante ser sumiso. En la tradición islámica, ellos creen que la historia de Abraham es donde comenzó la historia de Islam. Creen que Abraham fue el ejemplo principal de sumisión, y ellos dicen, y lo leo, esta es la religión de tu padre Abraham, que él te llamó musulmán, que es todos los que se sumergen a la orden de Dios. El ángel le dice, regresa y sé sumisa a tu señora Sarai. De acuerdo a la tradición islámica, Agar no hizo esto. Ellos dicen que Adán se fue al sur de Arabia y que Abraham la siguió porque era mandato de Dios. Ellos dicen que Sara fue al sur de Arabia con Agar y Ismael. So, Ismael y Abraham edificaron este cajón tremendo que vemos en la mosque de Meca en Medina, y que es el centro de su adoración. Este es su nacimiento. Ahora vamos a ver sus números. Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. La predicción de su crecimiento, de que iban a crecer tanto. Ahora, en estos días vemos que los árabes es donde viven millones y millones de árabes, y también están extendidos por diferentes países, 22 países y entre dos continentes, donde se practica la religión de los musulmanes. Así, en el mundo 1.3 billones de musulmanes. O sea que 1.3 de la gente del mundo, uno de cada cinco personas en el mundo es musulmán. Y han crecido por todo el mundo. Vamos a ver en nuestros tiempos modernos. En 1945 había una mosque en toda Inglaterra. Nomás una. Hoy hay miles y miles de mosques en Inglaterra. Y muchos de esos, si no cientos de esos edificios, eran iglesias. Uno de esta iglesia es la iglesia que envió a William Perry para como misionero. China tiene millones de musulmanes. En Indonesia, millones. Todos son descendientes de Abraham Ismael. En los Estados Unidos de Norteamérica tenemos como 3,000 mosques o edificios donde estas gentes se reúnen. En 1990 nomás había 30. Ahora contamos como con 3,000. Y en los Estados Unidos se abre una mosque por semana en todos los Estados Unidos. Ya tenemos un líder islámico. Y ya hasta se incrustaron en el Senado de los Estados Unidos. En Sur Arabia ponen millones y millones de dólares para extender la fe islámica a través de los Estados Unidos. Y ellos afirman, y su estrategia y ellos dicen, Dios nos permitió tener la riqueza del aceite para que pudiéramos usar estos dineros para extender nuestra fe a través del mundo. Uno de estos directores en Dearborn, Michigan, dijo, así como ustedes mandan misioneros al sur, al del Sahara, en África, así también nosotros enviamos misioneros a los Estados Unidos, y lo logran, porque logran convertidos cada día. Vamos a ver el verso 11 del capítulo 16 de Génesis, el nombre que el ángel le dio. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esto quiere decir que el Señor oye. El nombre de Ismael quiere decir Dios oirá. Entonces, no fue Agar que nombró al hijo, sino que fue el hijo que le dio el nombre del niño, y Agar lo nombró. En este nombre incluye el nombre de Dios y el lugar. Y llamó el nombre del Señor que le habló, y serás el hombre, y será un hombre que Dios que me ve. Por eso es que el lugar se llamó, lo llamó el viviente que me ve. He aquí está en Kadesh, en Bered. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que de Agar, Ismael. Y Abraham tenía 86 años a este tiempo. De acuerdo con el Corán, que es lo que leen los musulmanes, Ismael es un apóstol y promesa. Si la quieren ver, está en el libro del Corán, Sura. Hay 114 capítulos en este libro del Corán. En el capítulo 19, verso 54, dice que él era un profeta y apóstol, y su nombre se menciona en 12 diferentes partes. Abraham amaba a su hijo Ismael. Sí, Isaac era el hijo de la promesa, donde iba a venir a cumplir las promesas, las hermosas promesas que se cumplieron a través de Jacobo y sus descendientes. Pero Abraham amaba a su hijo Ismael, que le dijo, mira, Ismael, Dios le dice, te voy a dar un hijo que es diferente. Te voy a dar un hijo que te había prometido. Oh, sí, pero Ismael nació primero. Nomás, ¿por qué no cumples tu promesa en este? Y al continuar leyendo el capítulo 25 de Génesis, podemos ver que Ismael también tuvo 12 hijos. Igual que Jacob tuvo 12 hijos, Ismael también, el primer nacido de Abraham, tuvo 12 hijos y llenaron esa área de que es la Arabia en estos días. Vamos a completar esto viendo su naturaleza que es predicta en el capítulo, en el verso 12. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Estos últimos versos que vemos en tres diferentes frases o estrofas, como ustedes quieran llamarles, que va a ser ferozmente independiente, también va a ser fiero, que es lo que dice en hebreo, dice que sería un burro montés. No es ningún dicho para demorarlo, sino vamos a explicar. En esos tiempos antiguos había un animal en el desierto, que era un animal desierto, que era muy fuerte, que solo se mantenía, nadie tenía que darle de comer, solo se mantenía, estaba fuerte y la pasaba bien. Y era valeroso. Y vemos que en el libro de Job, se menciona en el libro de Job, capítulo 39, versos 5 y 8, y menciona esta criatura independiente, o esta bestia independiente, así como esta bestia desierta, que era un animal independiente, así la gente árabe hasta este día son gente muy fiera e independientes, tanto que ellos se llaman los malosos. En el año 2008 que estamos viviendo, esa gente todavía vive en tiendas, se separan de las ciudades, viven de por sí, van emigrando de lugar a lugar siguiendo las temporadas de lluvia y son muy simples, pero es una gente maravillosa. Yo me he metido en alguna de sus tiendas y esto le llaman tiendas camas. Esas tiendas camas, ellos ahí viven, se sientan, traen y el jefe de la familia y la mujer hace... El hombre hace el trabajo más importante como hacer café, tomarlo con sus amigos y platicar con sus amigos. Mientras que las mujeres van y haciendo todo el trabajo de afuera, de lavar, limpiar, y los hombres están en la tienda tomando su café, conversando unos con otros. Literalmente ellos viven de lo que la tierra produce, porque traen con ellos montones de borregos y borregas y chivos. Y se separan todos de las... Pero una vez yo vi en una de estas tiendas a una pareja muy muy a gusto y fuera de la tienda tenían una televisión con su antena independiente. Así que no sé qué estarían ellos viendo en la televisión, si programas americanos o programas de ellos, pero estaban... Así que era un fieramente independiente. Esto es lo que es... Aquí está la definición. Su mano estará contra todo hombre y la mano de todo hombre estará contra él. Ahí se explica claramente en caso de que ustedes tengan dificultad de entender lo que es. Les voy a leer lo que creo que son los dos escritores del Nuevo Testamento. Ellos dijeron, estas palabras describen el estado incesante de la pelea o batalla que ellos siempre entablan con sus vecinos. Este grupo de gente que han llenado esas regiones siempre están peleando entre ellos y pelean hasta fuera de su país donde puedan. Por eso es que decimos que los islámicos ayudan a estos grupos a que esto se haga realidad. No solamente que esos radicales pelean fuera del mundo, sino que entre ellos mismos siempre están peleando. Por eso hay sunnis y diferentes grupos entre ellos, y que regularmente se están peleando hasta que derraman sangre. El islámico es una religión pacífica. Claro que hemos hablado mucho de esto. ¿Es una religión pacífica? Creo que no. Pensemos desde su origen. Desde su origen. ¿Fue una religión pacífica? También entiendo que hay diferentes grupos y diferentes Y hay muchos musulmanes muy buenos y muy pacíficos. Es cierto esto. Vemos que Mohammed nació en el año 570 después de Cristo. Se casó con una viuda rica. Su nombre era Hadisha. Y él tenía mucho tiempo, pues no tenía que trabajar, ella era rica. Se fue al desierto por días, meditaba por semanas y a veces meses, solamente meditando y teniendo pensamientos espirituales. Y él dice que en el año 1610, después de Cristo, estaba él en el desierto, vio esta revelación de Dios a través del arcángel Gabriel. Después de esta aparición, vino y dice que este ángel le ordenó a Mohammed que recitara el nombre de Dios, que lo recitara con el título de Corán, que quería decir recitación, y no lo recitó. El ángel le ordenaba y le ordenaba y le ordenaba, hasta que finalmente dice él que el ángel Gabriel vino, lo agarró del pescuezo, casi lo ahorcó, y lo forzó para que murmurara siquiera el nombre de Dios. Entonces se fue a Meca y le dijo a toda la gente que se apartara de las formas politeísticas que ellos practicaban y que adoraran solamente a un Dios, porque venía un juicio y de veras no aceptaron muy bien esto. Si literalmente lo aventaron de su pueblo y vino a dar al pueblo que se llama Medina o Madian, y edificó un ejército. Y forzó a la gente de Medina y a la gente de Meca, con su espada en mano, que los forzó a que se convirtieran a su idea musulmana. So, Mohammed, él mismo, se envolvió en 47 batallas, él mismo. Una cosa tan diferente a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, cuando te peguen en una mejilla, voltea la otra mejilla. Mohammed personalmente mató o exterminó gentes y gentes en la plaza de Medina. Y ningún musulmán puede negar esto. Todos están de acuerdo y lo admiten en su historia. Ellos saben esto. Y uno de los biográficos de Mohammed, que se llamó Ishaq, Ibn Ishaq, dijo, el apóstol Alá, que es Mohammed, dijo y se sentó con sus compañeros, y le traían a él pequeños grupos entre 600 y 700 personas y les cortaba la cabeza. Y aunque algunos de ellos ponían sus, creen que esto sucedió, y eran como 800 o 900. Esto está documentado. Todos los musulmanes saben de esto. Las últimas palabras de este profeta fueron, Señor, permite que los judíos perezcan y los cristianos, y para que no haya dos religiones en Sur Arabia. Estas fueron las últimas palabras de este profeta. Las últimas palabras de Jesús fueron, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y luego dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo es consumado. Recibe mi espíritu en tus manos. Esto les vemos que los musulmanes se refieren a Mohammed como su profeta. ¿Qué hay algo más importante aquí? ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué es lo que dice su libro que ellos practican, que es el Corán? Si lo has leído, yo ya lo leí. Este libro del Corán, no hay ningún remisión, no hay garantías para una salvación futura. Lo que dice el Corán es que hay una mención del infierno por cada cierta cantidad de versos. Comparemos eso con el Nuevo Testamento, donde también nuestro Nuevo Testamento menciona el infierno en diferentes ocasiones. En el Nuevo Testamento, uno de cada 120 versos menciona el infierno. El Corán menciona la guerra y menciona en diferentes versos menciona guerra. Dice que es una palabra bien común en su libro, guerra. En este capítulo 9 y verso 5 se menciona a este señor Saiba, que dice que es su dice que menciona la espada, dice que cuando pelees y debes pelear con los paganos y debes de buscarlos y matarlos en cualquier forma, ya sea estratégicamente en guerra o personalmente. Todos entendemos que hay muchos y son gentes musulmanes muy buenos y muy pacíficos a través del mundo, pero esto no porque son musulmanes, son liberales. Si regresas a la raíz de los musulmanes, la raíz de su región no hay nada de pacífico. Los musulmanes radicales mencionan este verso para justificar cómo matar, para llevar adelante todos sus ataques de terrorista. Recitan este verso de que dice que tienen que matar a todos los que no creen como ellos. Y todos los islámicos musulmanes, ellos creen que dividen todo el mundo en dos grupos. Ninguno de estos dos grupos, pregúntense en qué grupo van a estar. Este dice, la casa de Islam, todos deben de ser sumisos a la orden de Islam. La segunda palabra dice, la casa de guerra. Casa de guerra, o estás en la casa de Islam o estás en la casa de guerra, y les puedo garantizar que ninguno de ustedes van a ignorar que estaremos en el segundo campo. Vamos a ver la tercera descripción en el verso 12. Y él estará delante de todos sus hermanos, habitará con una presencia fuerza entre todos sus hermanos, literalmente lo que está diciendo que él habitará a contra de sus hermanos. Los comentaristas dividen esto y algunos dicen que quizás quiere decir que va a estar al oeste de sus hermanos, de la gente judía, que son sus hermanos, que se han quedado en el este. También puede traducirse que en muchos comentarios dicen que vivirá en las caras de sus hermanos, que son los judíos. Muchos viven al este, otros están viven en sus propias caras o enfrente de ellos. No es un secreto, no es un secreto que siempre están ahí esta contrariedad entre los judíos y los musulmanes. El ángel Gabriel, quizás tú has leído, creció en Gabriel, en la comunidad musulmana, es lo que oyó ella cuando estaba creciendo. La única vez que habrá paz en el Medio Oeste será cuando maten a todos los judíos o hoguen a todos los judíos y a los cristianos. Los niños aprenden. Esta niña Asmala, que oyó esto cuando estaba creciendo, se llamó Asmala, era una chamaca árabe. Se le enseñó este canto en la escuela y el canto decía algo así como, los árabes son muy estimados y de los judíos, y los judíos deben de vivir en nuestra cultura. Imagínense esta niña que va a su mamá y le dice, mamá, la cultura es buena. La cultura nos dice que amemos a los judíos. Sí, síguelo creciendo. El gobierno de Saudi Arabia suple libros a muchos niños en el Medio Este y les enseñan desde niños en estos libros, desde los grados 8. Es parte de su enseñanza, dice que los judíos y cristianos son como marranos y Alá los ha maldecido. Algunos de ustedes estarán pensando a este punto, Skip, estás citando ejemplos muy extremos, te estás yendo a un extremo muy lejos. No, no es esa mi intención. Algunos dirán, los únicos que hacen esto son los extremistas. Mi idea es regresar a los recursos originales, de dónde se originó todo esto. Vamos a suponer que es del modo que es. Generalmente decimos que la mayoría de los musulmanes son hombres de paz, que la pasan bien con sus vecinos, la pasan bien con Israel, con los estadounidenses. Todos son gentes de paz. ¡Qué bueno! Pero ¿qué tantos de ustedes dicen que son extremistas? ¿Dirían que un 10%? Desde un punto, 1.3 millones, vamos a bajar esta figura, quizás allá se mencionan los líderes de Pakistán, Abdullah y los demás líderes de esos países. Vamos a decir que ese es un 1% de los que son un solo 1% que ellos mismos saben que es un porcentaje muy bajo son extremistas, pero si decimos que hay 13 millones que están ya viviendo en los Estados Unidos y están aquí dispuestos para levantar su mano contra los estadounidenses. Pensamos que cuando el ataque de septiembre 11, solamente 20 levantaron su mano contra, y 20 fueron suficientes para tumbar las Torres Gemelas y el Pentágono. Si ustedes dirán, ¿cómo pueden ustedes pensar y cómo es posible que alguien pueda pensar que se amarran una bomba en su cuerpo y saben que van a ser destruidos ellos mismos? Pues es que esta es su enseñanza. Teológicamente han sido educados de esta manera. La próxima semana veremos la razón. ¿Qué es la razón? Su razón teológica. Ellos lo sienten como una obligación, así como ustedes sienten su obligación a lo que hacen. Ellos están obligados a vivir como musulmanes, pero yo de veras y trato de enseñarles esta amenaza, y logramos esta amenaza como una oportunidad. ¿Por qué? Porque esta puede ser una oportunidad de oro para los cristianos para testificarle a los musulmanes. ¿Qué tanto éxito tendremos? Pero tenemos que intentarlo. Está sucediendo que más y más en el mundo hay historias como esta. Había un musulmán en Kuwait. Interesante. Su nombre era casi Abraham. Un hombre muy rico. Hizo producciones de televisión. Un hombre ardientemente devoto al islámico. Hizo viaje al jihad como todos van. Estudió el Corán, la tradición del que enseñaba el Corán. Él nunca sintió paz en su corazón. Siempre intentó suicidarse por lo menos 4 veces. Una vez que estaba en Inglaterra en uno de sus viajes de negocio, estaba en el hotel y dice que él no podía dormir. Tenía insomnia. De repente abrió el pasaje en uno de los cajones, encontró una Biblia de los Gideones y decía una nota que estaba en la línea, dice, si no puedes dormir, lee el Salmo 104. Y el Salmo 104 le decía, y ese Salmo dice que te dará dormir. Y él proclamó y dijo, si tú eres el libro de este libro, ayúdame a dormir. Dice que durmió tranquilamente. Se encontró en esa semana con varios cristianos y lo invitaron a recibir a Cristo. Naturalmente que aceptó a Cristo, y cuando aceptó a Cristo, su familia vinieron a ser sus enemigos. Entonces, durante este tiempo tuvo una conversación con su padre, y su padre le dijo, yo sé que tu Dios es real, porque por 10 años todos nuestros planes de causarte daño no se han logrado. Esta es una pequeña historia de muchísimas que puede haber, que podemos tener con los musulmanes que están en nuestro alrededor. Principalmente ahorita hemos hablado con muchos pastores y de que están viendo que los musulmanes están creciendo con sumas grandísimas. Nos puede costar, pero hablaremos de esto la siguiente semana. Padre Celestial, te damos las gracias por el amor y el perdón y la seguridad que encontramos en Cristo. Te damos gracias porque su sangre fue derramada una y sola vez por siempre. Y creemos que una vez fue lo suficiente para quitar la ira de Dios acerca de nosotros. Señor, nosotros nos maravillamos y participamos en nuestros ritos maravillosos y trabajamos y encontramos, sabemos que encontramos el favor en tu presencia. Te pedimos que, y sabemos que el trabajo de Cristo se terminó y fue completo para nuestra redención. Esta mañana sabemos lo que significa seguir al Mesías. Al Mesías real, al cual había sido profetizado aún mucho antes de Jesús, antes de Mohammed, el que se fue la promesa a Abraham, que se le dio y caminó a través de Abraham, Isaac y Jacobo, y que este vino a ser el Señor Jesucristo. No solamente habló y enseñó, sino que no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos, la cual resurrección celebramos siempre que nos reunimos. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos todos de pie.